Comunicación con Mario Giorgi, director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda y vicepresidente de RIU, Radio Internacional Universitaria. Mario, buen día. ¿Cómo estás? Axel y Paula de Radio UNDAV.
¿Cómo están? Buen día, compañero. ¿Todo bien?
La costumbre del cassette puesto.
Sí, 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 también. Yo dije, sí, de acá de Radio UNDAV te estamos hablando,
Sí, está bien. Yo entendí todo igual. Estoy ubicado en tiempo y espacio, por las dudas, pero sí, acá estoy.
Uno tiene ese chip. Sí. Hombre de radio, vos lo
obviamente,
este
tipo dijo
claramente,
sí, ya estamos. Sí, sí.
Claramente.
¿Todo bueno, bien, Marito?
Todo en orden, todo bien, aquí estamos, efectivamente. Bueno, vos sabés que hoy es un día en la Argentina clave por el tema del presupuesto.
Sí, sí.
Andar leyendo algunas miradas internacionales. Mm. Hay una expectativa por eso allí, esperemos que no haya incidentes, a pesar de que parece un área de provocación como para que esto se produzca. Mm-hmm. Aquí en Ecuador, tomé este día de la Argentina porque aquí en Ecuador, con o sin razón, pero con mucha espectacularidad, también hay una persecución a exfuncionarios del presidente Rafael Correa. Ajá. Por parte del gobierno de Lenín Moreno, y en particular uno tiene que tomar la precaución de no meterse en los asuntos internos de los países hermanos. Ajá. Pero hay una mirada que poner allí sobre todo por aquellos que algo tuvieron que ver con la aplicación de la ley de medios ecuatoriana, que tiene mucho de la ley argentina, y curiosamente hoy están pagando haber colaborado en esa ley los que fueron responsables del área de comunicaciones del gobierno anterior, que están siendo perseguidos. Un hecho insólito, parece que iban grillados, detenidos dos funcionarios, y el grupo de custodia permitió que se liberaran de los grilletes estos o la pulsera electrónica y huyeran. Todo esto vendido con la gran magnitud por los diarios El Comercio y demás, que son afines a estos medios de comunicación que ya conocemos en la Argentina, que manejan con cierta espectacularidad las noticias vinculadas con casos de presunta corrupción de gobiernos que han sido votados por el pueblo y considerados populares y no populistas, ¿no? Pero bueno, ese es el escenario político que uno observa estando por acá durante algunas horas, ¿no? Aunque ayer me estuviera medio bailando como a la colimba de radio en radio, pero algo pude pispear de lo que está pasando en el Ecuador en estos días. Y hoy comienza el Congreso, efectivamente, así que estamos para arrancar en una hora y media, supongo. Uh-huh. Ya iremos con destino a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para el acto inaugural y la primera jornada del día de hoy.
Bien, comienzan con mucha actividad más allá de la inauguración, comienzan con mesas muy interesantes sobre las charlas que se van a dar. Una de las cosas que, por ejemplo, ayer no mencionábamos y que tuvimos oportunidad de hablarlo con Efraín Luna Mejía, quien es el director de la Universidad Católica, del director de comunicación, era que nos contaba uno de los ejes temáticos de este encuentro va a ser taller sobre la ciencia y la comunicación para la gestión de riesgos en desastres, algo que a veces, justamente, y pegándome a lo que hablabas recién sobre cómo tratar determinados temas y la ley de servicios o la ley de medios en los distintos países, a veces hay una forma y una aplicación de determinados temas, en particular en este caso a los desastres, en otros casos a las violencias, por ejemplo, sufridas por las mujeres y demás, pero en este caso en particular a la gestión de este tipo de situaciones en donde podríamos decir se busca un manual de estilo, una forma de hacerlo de manera que de emparejar y de informar y de no utilizar un periodismo amarillo, por decirlo de alguna manera. Comenzarán esos talleres, estarán también abocados a eso. ¿Vas a tener oportunidad de participar de alguna de estas charlas, Mario?
Voy a estar como asistente, porque en realidad el día central destinado a la radio de la universidad será el viernes. A pesar de eso, hoy van a aparecer por allí compañeros de la RIU que están aquí, son los ecuatorianos, obviamente, entre ellos Ricardo Tello, que es uno de los compañeros que formó parte de la creación de la RIU hace un año atrás en España. y vamos a estar allí, efectivamente. Aquí el fenómeno, como pasa en toda la región, es que hay efectivamente una gran cuota de espectacularidad con rasgos de amarillismo, uh-huh, y que cuando se traduce en una situación complicada, el Ecuador está en el aro de fuego del Pacífico, uh-huh, siempre cerca de ser objeto de un movimiento sísmico, uh-huh, algún tipo de catástrofe, uh-huh, y en el caso de la violencia, sobre todo la violencia contra la mujer, también aquí se ven expresiones morbosas, en fin, la víctima termina siendo responsable de que hayan terminado con su vida, etcétera. Uh-huh. Así que estamos hablando de temas comunes que a nuestro juicio la universidad o las radios universitarias, mejor dicho, tienen la obligación de contar desde otra mirada, desde otro lugar, y también advertir a los ciudadanos sobre el tratamiento y la mirada crítica que hay que poner con algunas formas de mostrar la noticia. Nadie dice que esto no sean noticias, uh-huh, sino el modo en que presentada la noticia, claro, ¿no? Es lo que uno debiera tomar precauciones, incluso tratamiento de niñas, niños, adolescentes, uh-huh, que es una materia siempre en riesgo. En fin, antes te cuento que estamos con 22 grados aquí en Guayaquil, está nublado estos días, la verdad que está pesado, digamos, uh-huh, en la ciudad de Buenos, sí, Aires, uh-huh, con mucha humedad y con una máxima que se da a 30 grados, a ver el tipo con el saquito puesto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche recorriendo una media docena de radios de la ciudad de Guayaquil, que mirá, tiene 6 millones de habitantes.
Ajá, 6 millones de habitantes. Vos sabés que, Mario, ayer estuve con un compañero de Ecuador y charlando, le conté que vos estabas en Guayaquil. Me dijo, no, en Guayaquil ahora en octubre están las fiestas octubrinas. ¿Qué son las fiestas octubrinas? Digo, che, bueno, es la fundación de Guayaquil y me dice, hay un montón de fiestas. Por ejemplo, una de las más importantes, uno de los ejes más importantes, son las serenatas. Está lleno de serenatas por todo Guayaquil, me dice. ¿Has visto algo de eso o no? ¿No cantaste ninguna serenata?
Que,
¿no
lo
fuiste?
Lo que acaba de pasar es que en el mismo hotel donde estamos alojados nosotros están alojadas todas las candidatas a reina de Guayas. Es algo así como la vendimia local, imagino,
claro, claro,
porque
claro,
hay una niña representando a cada localidad, a cada ciudad del distrito de Guaya, que sería la provincia, digamos, donde Guayaquil es la cabecera, y y al bajar a desayunar nos encontramos con señoritas con la banda, con la diciendo de qué origen son cada una de ellas, y pregunté, efectivamente fueron parte de estas celebraciones.
Sí, además...
No escuchaste
de serenata. Es momento de agarrar la guitarra y empezar, compañero. Esto sería una cuestión. Y la otra, hay rodeo, así que si te animás, sería interesante que nos cuente la experiencia.
Bueno, yo en realidad estoy en un quinto piso, así que únicamente la serenata, el hombre araña, me podría llegar a dar acá, a esta altura del partido. Pero no, vi eso y vi algún movimiento. Hay varias cuestiones, es una ciudad bastante cosmopolita porque hay distintas actividades que tienen que ver con otras cuestiones de las universidades. Aquí hay varias universidades privadas y públicas, así que han confluido, se ve, para esta época del año en este escenario este tipo de expresiones. Pero ya me llamó la atención porque ayer cuando llegaba vi que había un grupo de medios de comunicación, algunas cámaras acá, y después me di cuenta que no había las candidatas. Pero esta mañana, aquí son apenas las 7:20, se ve que muy tempranito las princesas o qué sé yo que sean están reunidas desayunando para ir seguramente a alguna actividad vinculada con esto que decís.
Claro.
Nosotros vamos al Congreso de Radios Universitarias, quiero dejar aclarado esto, no va a ser que piensen que alguna
que vas a estar en un rodeo ni nada por eso. Está bien, no, está clarísimo.
Para que le parezca, sí.
Bien.
No, ayer les cuento una cosa que es muy curiosa. Bueno, los que tenemos el cariño que tenemos por la radio, estuve en Radio Cristal. Radio Cristal es una radio en AM870, que tiene la antigüedad de aquellas radios creadas sobre las décadas del 50, 60, y que tiene dos auditorios en dos pisos distintos, y uno está dedicado a la figura de Julio Jaramillo. Jaramillo es algo así como el Gardel de los ecuatorianos, por lo menos en Guayaquil, un hombre que por un asunto de polleras tuvo que exiliarse en México, y que allá sobre finales de los años 60, un poco más avanzado tal vez, los 70, regresa a Ecuador y hace presentaciones en vivo en el auditorio de esta radio, y debía después saludar en el balcón a la cantidad de fanáticos que se reunían en la puerta para homenajearlo, para reconocerlo. Jaramillo murió de cirrosis, una vida realmente azarosa, con dificultades, y el auditorio, hice una foto por allí, que tiene un cuadro suyo, se llama Julio Jaramillo, una radio que tiene casi una mirada de museo de la radio, pero que sigue ahí vigente recordando a Jaramillo lo que significó y significa para la generación más veterana de ciudadanos de este lugar. Así que allí tuve ocasión de hablar con el director de la radio, intercambiar algunas cuestiones. Muchos cantantes latinoamericanos en algún momento de su vida grabaron y cantaron tango. Jaramillo es un caso, y así que me quedé un rato charlando más allá del aire, reconociendo los dos auditorios. Es una rareza en una radio tener en dos pisos distintos dos auditorios, interesantes lugares, y que están activos porque hacen programas musicales directamente desde el auditorio con actuación en vivo y demás, en una de las tantas radios, y después hay una gran cantidad de estaciones de FM que también me llevaron de la manito para ir a promocionar un poco lo que era la RIU, esta red que forma parte de, y yo no sé si lo dije, me olvidé de señalar que la RIU está auspiciando este congreso como uno de los...
uno de los patrocinadores es RIU.
Sí, como uno de los sectores que el Ecuador está viendo a partir de la universidad como un elemento del cual agregar y del cual aportar. Así que no está mal que lo señalemos, por eso uno tiene la obligación de decir que estamos aquí con el esfuerzo de la RIU. Y para aquellos que tengan necesidad que se lo aclaremos, no ha puesto un solo peso la Universidad de Avellaneda para que estemos aquí acompañando este congreso, ¿no? Esto es para mí fundamental en tiempos donde las cosas, hablando de presupuestos, no vienen para nada bien para las universidades, ¿no?
Una gira importante por las radios. ¿Qué impresión te dejan las radios universitarias o los lugares en donde has tenido oportunidad de visitar y de charlar con la gente de radio, con la gente que hace radio?
Bueno, alguna problemática parecida. Yo creo que, lo voy a decir como lo siento, creo que las diferencias que hay en nuestros países, con la Argentina, con nuestros países de América Latina, es el peronismo. Ustedes dirán, este hombre está loco hasta la mañana, pero cuando uno desprende de allí que hay mucha irregularidad, mucha liviandad en materia del vínculo laboral, cuando uno observa que se están explotando algunas vertientes no muy queridas, no muy gratas para la tarea de los colegas, de los comunicadores, hay como una sensación de que cada uno hace lo que puede y como puede sin que haya ningún respaldo. Aquí la actividad no está sindicalizada, de manera que allí tenés un punto de partida bastante complejo. Está el señor González aquí como propietario de muchos medios, para los que no conocen, es el dueño de Canal 9 en la Argentina, y tiene como una suerte de box en distintas cabinas, una colección de unas 10, 12 radios en una antigua fábrica abandonada que ya cuyo aspecto te va dando cuenta de que parece una fábrica de hacer chorizo más que una concentración de medios de comunicación. Mira. A González lo llaman también, como en la Argentina, el fantasma, y es propietario de medios que no tienen casi una cuota de publicidad, y el canal de televisión, como pasa con el 9, tiene una gran cantidad de latas en el aire, producto de que no hay una realización,
claro, producción propia
de generación de laburo, ¿no? Así que estuve hablando un poco de eso. Lo otro es la innovación casi generalizada de la ruptura de la pared que separa del operador con el estudio de transmisión, teniéndole al mismo operador en el mismo espacio. Yo no sé si por razones de economía de espacio, para también hacer uso del micrófono. El operador tiene, está en el mismo espacio, en el mismo estudio, y tiene el micrófono y interviene en muchas de las radios. Y la otra, que ya vivimos en la Argentina, de la mano del Grupo Clarín, que después, bueno, no prosperó por obra y gracia de sí. esa fuerza sindical, es la figura del locutor-operador haciendo las dos funciones.
Claro.
¿No?
Claro. Claro. Mira qué curioso el detalle que
¿Y eso lo viste en la mayoría de las emisoras que anduviste?
En las seis emisoras que estuve, estaba el operador en el mismo estudio, salvo en la Radio Cristal, que tiene un formato antiguo que conocemos, claro. Clásico. A ver, Radio Cristal es algo así como una, en chiquito, una un edificio como el de Radio del Mundo, donde está Radio Nacional, digamos.
Claro.
Ese tipo de edificio hecho para la radio, todo edificio es único de la radio, es un edificio antiguo, pero que tiene esa conformación de estudio y control separados, como conocemos, como está habitualmente en la Argentina, pero el resto, incluso en algunos lugares sin ningún tipo de tratamiento acústico, ¿no? Es una oficina en un piso, en un edificio, donde el operador y el conductor, en dos mesas muy conjuntas, muy cercanas, está operando, y todo en el mismo espacio, ¿no?
Sí, en fin, curioso.
Son características locales. Pero insisto, el tema de la organización sindical, la organización laboral, hace que aquí haya cierta flexibilidad que no sé si tardará mucho en pasar en la Argentina, al paso que vamos, y se intentará volver con eso, ¿no?
Claro, y por ejemplo, acá las radios, generalmente las más grandes sobre todo, tienen una gran partida de lo que es la pauta publicitaria oficial. ¿Allá también funciona más o menos eso?
No, contrariamente, parece que aquí es más notorio el sesgo que hay de acompañamiento a los medios privados grandes, concentrados, a tal punto que hay una cadena que creo que se llama Gama, que está reclamando al gobierno de Lenín Moreno una cifra cercana a los 16 millones de dólares por el uso del espacio impago por parte de las cadenas de Rafael Correa, una verdadera locura. Esta gente ha contabilizado todos los días que usó Correa durante sus programas, sus apariciones públicas, y le está reclamando al gobierno ecuatoriano que le pague 16 millones de dólares por espacios usufructuados sin uso. Yo quiero averiguar un poco más, me parece que es una cosa insólita,
sí, claro.
Porque en todo caso el canal, los medios de este grupo, que son varias radios, entiendo, lo que han hecho es utilizar, ceder su espacio al gobierno, en ese caso al de Rafael Correa, siendo concesionarios de una frecuencia que es propiedad del Estado ecuatoriano, ¿no? Pero fíjate en qué nivel de situación está la cosa, que los tipos tienen un grupo de abogados demandando al actual gobierno por presuntas deudas de uso de espacio del gobierno anterior. Es realmente una cosa insólita.
Bueno, pero aún digo, con todo lo insólito que tiene, hemos visto que cosas insólitas tomen cauce y se lleguen a la realidad, así que...
Sí, a ver, pongamos por caso que para traducirlo al idioma regional o nacional, es como si el grupo Clarín le quisiera cobrar al gobierno de Macri,
claro,
el uso de la cadena de Cristina Fernández de
Kirchner,
claro.
Como si le hubiera vendido o adeudara los espacios utilizados.
Esa, bueno, por las dudas no demos ideas.
No, bueno, pero no creo que sea el caso nuestro en ese aspecto, porque hoy están todos muy contentos con...
Seguramente,
con gobierno, ¿no?
Claro.
¿Vos decís?
Claramente que pasa por ahí. Mario, no te entretenemos más. Gracias por el contacto. Seguramente vamos a volver a contactarnos mañana para que nos cuentes cómo ha sido esta primera jornada de congreso.
Y por favor, si participás de alguna serenata o de algún rodeo, necesitamos material. Eso sí queremos verlo.
Sí, por supuesto. Me ocuparé de ustedes en este rubro.
Bien,
tranquilos.
Bien.
Lo que sí quería decir, que ayer entre las radios que estuve recorriendo, volví a estar allí, lo había hecho hace unos 3 años atrás, en la radio del sistema de la Universidad de Católica de Guayaquil, donde seguramente ya hemos puesto la semillita lógica para que aparezcan,
para que formen parte
del programa.
Claro.
Que se vaya incorporando con mucho entusiasmo. Es una radio que está más o menos conformada de la misma manera que nosotros hemos hecho. Hay un grupo de profesionales, pero también están las experiencias con los estudiantes. Y sí, lo que tiene Guayaquil, que su canal de televisión, el de la universidad, es un canal de alcance nacional y lo cuidan mucho, lo tratan muy bien para generar producciones alternativas a las comerciales, cosa que me parece muy muy saludable. Claro. Así que, bueno, gracias. Mañana vamos a estar ya con algún testimonio de este primer día del Congreso, y si no se da eso, estaré con la serenata del rodeo y tal vez con la decisión final de la elección de la reina de Guaya.
Por favor, claro. Sí.
Es una de las tareas para que vine bien preparada.
Bien.
Abrazo grande, Mario.
Abrazo.
Chao, compañeros, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana. Mario Giorgi, director de medios de la UNDAV y vicepresidente de la Red Internacional Universitaria Red de Redes, asistiendo a este cuarto Congreso Iberoamericano de Comunicación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación en Santiago de Guayaquil. Allí estaba Mario Giorgi. Dale.